Bueno, ya con esto nos vamos despidiendo. Te cuento que esta información la vas a encontrar en las últimas páginas, en la página 11, 12 y 13 del ebook, que es simplemente para que sepas de dónde provienes. Y el día de hoy es súper introductorio, es lo básico, básico, básico. Y bueno, te cuento un poquito, ¿sí? En realidad, las primeras evidencias se encontraron en la antigua Mesopotamia, 3.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando que la astrología tiene al menos 5.000 y pico de años, ¿sí? O más también. Por ejemplo, acá vas a ver una foto, si entras al ebook, de una tablilla de Venus, ¿sí? De el 1700 antes de Cristo. Este es el primer registro astronómico planetario, o sea, acá se registraron todos los movimientos de Venus en el 1700, ¿sí? La astrología no se utilizaba para comprender al ser humano, sino que era meramente para predecir eventos, ¿sí? Era para saber cuándo iba a haber sequías, cuándo iban a haber crecidas de los ríos, para entender cuáles eran los momentos más propicios, por ejemplo, para ir a la guerra o no. Eran eventos colectivos y sociales. De hecho, no se levantaba la carta de los individuos, ¿sí? Después se empezó a levantar la carta de los reyes, de algunas personas puntuales. Pero la astrología era así, era entender el cielo, ¿sí? La luna, el sol, por dónde andaba el sol, las lunaciones y por dónde andaban los planetas. Además, se conocía hasta Saturno, ¿sí? No se conocían los transpersonales. En el año 146 antes de Cristo, bueno, el Imperio Romano va creciendo, va ganando territorio e invade Grecia. Entonces, en la antigua Grecia habían llegado estos conocimientos de Babilonia y de la Mesopotamia, y los romanos llevan de Grecia, de la época helenística, de todos esos conocimientos que se habían, digamos, adquirido en ese momento, hasta ese entonces, que ya estamos hablando de 3.000 años casi de astrología. Entonces el Imperio Romano incorpora todo ese conocimiento y lo va trasladando a distintos lugares del Imperio Romano, ¿no? Digamos, del mundo latino. Bueno, la astrología sigue creciendo. Esto es un súper resumen, ¿sí? Muy, muy, resu muy, muy resumido, como para que tengas ideas generales. La astrología sigue creciendo y de hecho se empieza a estudiar en las universidades, o sea, tuvo mucho renombre. Antiguamente ser astrólogo era igual que ser astrónomo, o sea, era lo mismo porque no había programas de astrología, o sea, había que mirar el cielo, ver dónde estaban emplazados los planetas y a partir de ahí sacar deducciones o conclusiones, ¿sí? Interpretar ese cielo. Era todo prácticamente lo mismo. Después, el astrónomo ya se disoció del astrólogo y simplemente observaba el cielo, pero sin llegar a ninguna interpretación. Durante el medioevo, bueno, la iglesia cristiana se promulga en contra de la astrología como si fuera una forma de oscurantismo, ¿no? Y esto fue realmente muy terrible para la astrología, ¿no? Entra en una etapa oscura, en una etapa en la que es prohibida, en una etapa en la que es perseguida. Allí fue quitada de la universidad y tuvo un gran desprestigio y además una gran persecución. Por lo tanto, ahí fue como que la llamita de la astrología se fue apagando y bueno, y por poco nos quedamos sin sabiduría, ¿no? O sea, fue realmente muy, bueno, muy, muy peligroso, ¿no? Para nuestros estudios astrológicos. Y finalmente, en la época del Renacimiento, ¿sí? Se separa la astrología de la astronomía, entonces quedan los astrónomos que estudiaban el cielo, los movimientos celestes, pero por otro lado estaban los astrólogos que interpretaban ese cielo. Y ahí la astrología empieza a recuperar parte de su estatus y de hecho se hacía la carta de los gobernantes, de los reyes y demás. Bueno, por suerte no desapareció la astrología, pero sí que tuvo una etapa muy difícil. Y en realidad, podríamos decir, post-revolución industrial, la astrología ya no se practicaba tanto, sí, no se utilizaba tanto. Era un saber así como medio mediúmnico, ¿no? Si se quiere, esotérico. Y en realidad, en los tiempos actuales, lo que llevó al boom de la astrología fue un fenómeno muy, muy curioso, ¿no? Que uno diría, ¿qué tiene que ver? Bueno, Cuando se empiezan a distribuir los periódicos, una sección de los periódicos se utilizaba para hacer horóscopo, ¿sí? La astrología horoscópica, que prácticamente se contrataba a cualquier persona que no sabía nada de astrología y se le decía, invéntate algo sobre cada signo, porque a la gente le gusta leer sobre su signo, ¿no? Entonces, una persona hacía una columna sobre horóscopo y decía, bueno, Aries, te va a pasar tal cosa, Tauro, etc. El horóscopo que conocemos de la revista, de los periódicos. Eso popularizó mucho a la astrología, la hizo muy conocida, lo cual también fue, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, hizo que la astrología no muera, no decaiga y que se mantenga vigente. Lo malo, lo negativo es que mucha gente todavía hoy sigue pensando que eso es la astrología. No tiene ni idea de lo que es una carta natal, no tiene ni idea de la profundidad que tiene la astrología, no tiene ni idea de todo el bagaje de conocimientos que hay detrás. Entonces creen que la astrología es el horóscopo. Ah, soy Géminis, contame qué me va a pasar. Entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió. Pero por suerte, gracias a Dios, se empezó a popularizar. En el siglo XX, principios del siglo XX, Carl Gustav Jung, sí, que era un psicoanalista, era el discípulo de Freud. Después él hizo sus propios desarrollos, pero en su momento era discípulo de Freud. Él hace. Él, bueno, le interesaba mucho las filosofías de Oriente, estudia muchas filosofías de Oriente, porque él le interesa una dimensión más profunda del ser humano, no solamente quedarse en sus aspectos inconscientes, sino ir más allá, entender la dimensión espiritual. Y él empieza a estudiar la astrología y empieza a preguntarse si la astrología, además de ser una predicción del cielo, de los eventos y demás, no podría estar hablándonos de las motivaciones y de las características personales de los individuos. Entonces él empieza a levantar las cartas natales de sus pacientes. Entendamos que en esa época se hacía a mano. Había que conseguir efemérides. Las efemérides son tablas, son gráficos, son tablas, cuadros, donde tenemos toda la información de las posiciones de cada uno de los planetas. Entonces le preguntas a la persona cuándo nació, te fijas ese día dónde estaba cada uno de sus planetas, después hay que calcular sus casas, su ascendente y demás, que eso es mucho más complejo. Pero bueno, él le levantaba a mano la carta de sus pacientes y de hecho él, en varias cartas que se envió con Freud y con otras personas más, él dice que era muy interesante todo lo que observaba en la carta natal de sus pacientes porque le permitía comprender fenómenos que de otra manera nunca hubiera podido entender a qué se debían, ¿no? O sea que él ya nos está hablando de la profundidad y la importancia que tiene la carta natal. Por supuesto, esto a Freud no le gustaba para nada y de hecho, bueno, él fue un poco catalogado como un poco el raro, ¿no?, de la psicología. Lamentablemente él no nos deja explicado cómo él interpretaba cada uno de los indicadores astrológicos. Ese trabajo lo hizo otra persona, que es un astrólogo de origen francés que se llama Dane Rudyard. Dane Rudyard, que bueno, cuando él nace ya Jung ya era, bueno, ya sus obras ya eran famosas, ya eran conocidas. Entonces él estudiaba astrología, Dane Rudyard. Y simultáneamente se ponía a investigar sobre la obra de Jung y empieza a hacer puentes. Puentes, por ejemplo, entre los elementos y los tipos psicológicos que desarrolla Jung. Puentes entre la psicología profunda y, por ejemplo, el inconsciente colectivo, los arquetipos, los complejos, la divide y demás, y la carta natal. Entendiendo, bueno, que cada uno de los planetas, los signos y demás nos va a estar dando información sobre cómo funciona la psique de esa persona. Así que podríamos decir de alguna manera, si bien tenemos antecedentes en Jung, pero el padre de la astrología humanística fue Dane Rudyard, ya que fue quien dejó las primeras semillitas por escrito, plasmadas, organizadas, estructuradas, sistematizadas de lo que hoy día es la astrología humanística. Por supuesto que de la obra de Dane Rudyard siguieron habiendo desarrollos. Por ejemplo, hay una astróloga de origen inglés que es muy conocida. Bueno, en realidad es inglesa-americana, que es Liz Green, ¿sí? Ella es realmente una genia, una virginiana súper inteligente, una psicóloga que ha hecho unos aportes muy importantes. De hecho, la página astro.com que mencionaba hace un rato es de ella, ¿sí? Y ella tiene una escuela con otros astrólogos también muy interesantes, donde, bueno, profundizan en distintas partes de distintos aspectos, ¿no?, de la carta natal desde un punto de vista psicológico. Hay muchos más astrólogos de origen humanístico, pero es para que sepas un poco de dónde proviene, ¿sí? Hay escuelas de astrología humanística, escuelas que son muy famosas, especialmente en Argentina, y bueno, también en otros lugares del mundo, ¿no? Hay distintas líneas de la astrología psicológica. Y bueno, y en mi escuela astropsicológica yo doy una formación completa de 3 niveles, 3 años de astrología, orientación junguiana. Es integrativa, incorpora conceptos de la astrología arquetipal, de las miradas transpersonales, de la mirada psicológica, también de las miradas tradicionales. Realmente es una formación súper completa. Bueno, damos por finalizado el primer día de este reto. Hemos hablado un montón, así que bueno, esperemos que te haya interesado. Hemos hecho un resumen de, bueno, muchos aspectos de la astrología a tener en cuenta, como para que te vayas adentrando y vayas aprendiendo cada día un poquito más. Te dejo un beso grande y nos vemos mañana.